Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Esa es la gran verdad que nos recuerda Jorge Drexler en esta canción y que creo puede abrochar el saludo a nuestro invitado de esta mañana. Víctor Elías, ¿en qué punto estás tú en esa balanza entre el dar y el recibir? Muy buenos días.
Muy buenos días, vaya temazo. Soy muy afortunado, recibo muchísimo, la verdad.
Creo que además ponerte en esa posición es en sí mismo muy positivo, el agradecer en lugar de exigir o patear o lamentarse. ¿Hasta qué edad, ahora que estás a punto de cumplir los 34, hablamos con una persona jovencísima, hasta
Gracias.
Qué edad pensaste que el mundo era injusto contigo?
Realmente nunca he pensado que fuera injusto conmigo, siempre he pensado que... No sé si desde la inocencia de un niño pensaba que no se podía tener todo. Que si había una cosa muy buena, tenía que haber una mala.
O sea, tenías una intuición básica sobre un equilibrio.
Sí, no sé si era intuición o quizás ahí sí que había como una cosa un poco educacional. De que las cosas siempre se acaban, de que no todo dura para siempre, de que no todo siempre es bueno. Entonces, como que desde pequeño tenía claro que, bueno, que había una parte que me iba muy bien, que era la que se exponía, ¿no? La que se veía, y luego pues en casa pues había cosas que iban muy mal, pero siempre pensaba, bueno, es que, claro, no puedo tenerlo todo. Y también la inmensa suerte es que he podido tener esas dos partes tan grandes, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que por desgracia sufre muchos problemas sin poder tener la parte más expuesta.
Vamos a explicar enseguida quién es Víctor Elías, vamos a presentárselo a nuestros oyentes, pero además vamos a hacerle un regalo. Le he pedido a Arcilla que seleccione un par de palabras y te vamos a regalar dos palabras. Me consta que te gustan las palabras, entre otras cosas porque te dedicas a ellas, y tengo aquí anotadas algunas que te encantan. Luego, si quieres, me dices por qué. Por ejemplo, encajar, ayuda... Ajá. O ese play con el que los ingleses se refieren a actuar en una obra de teatro. También la palabra gestión. Pero mientras voy buscando las palabras que te vamos a regalar, dejamos que suene una música. ¿Se te viene alguna palabra a la cabeza escuchando estas notas?
Pasión. Vocación.
Muñequita
se me
linda.
Vienen varias. Sí, muñequita linda. Esta fue una de las primeras canciones que me conectaron con el que hoy es mi salvaconducto de vida, que es el piano.
Creo que la oíste interpretar a la actriz Carmen Conesa en un teatro.
Sí, estaba haciendo una función de teatro con Carmen Conesa y aunque yo ya había... Bueno, pues al final mi padre músico había instrumentos en casa, ¿no? Y había tocado un poco, sobre todo me gustaba tocar la batería, yo creo que a todos los niños, ¿no? Y entonces, bueno, aunque ya había tocado cosas, como que ahí había mucho tiempo en el teatro antes de las funciones y Carmen Conesa me enseñó a tocar Muñequita Linda. Y lo tengo ahí como un, bueno, como un recuerdo de, sobre todo porque el piano que había detrás era un piano de era un colín que tienen la cola más pequeña, entonces claro, también la grandiosidad del instrumento, ¿no? De verlo y tener 9 años, claro.
Quizá en ese momento decidiste hacerte músico.
fue uno de los momentos en los que empecé a darme cuenta de que eso me gustaba mucho, sí. De hecho, bueno, luego al poquito tiempo, mi madre sí que me apuntó a algún campamento de verano como para estudiar un poco y tal, pero bueno, siempre con la cosa de que parecía el hobby, porque la interpretación ya me quitaba tiempo.
Bueno, pues las dos palabras que ha decidido Jesús García Arcilla que te vamos a regalar tienen que ver, verás, con el sueño. La primera es hipnagógico. ¿Te dice algo?
No.
Es que eso es con Arcilla ocurre siempre. Bueno, pues vale. Hipnagógico, y así lo aprendemos juntos, es el momento que separa la vigilia y el sueño. Sería lo que llamamos duerme-vela, o lo que ocurre cuando nos quedamos traspuestos, ese umbral en el que la realidad empieza a deformarse como si un rompecabezas se descompusiera pieza a pieza. Resulta que en esos instantes nos pueden pasar las cosas más extrañas, aunque parece que estuvieran incluso pasando de verdad. Es la puerta al mundo del sinsentido, de la irrealidad. Y la otra palabra es la contraria a la anterior, verás, hipnopómpico. ¿La habías oído antes?
No.
Hipnopómpico se refiere justo al instante previo al despertar, el lapso que dura unos segundos y que marca el regreso al mundo real y lógico, donde el puzzle se recompone y se recobra el sentido, como en los kintsugi japoneses,
sí,
que reúnen los fragmentos de lo que era hermoso. Por cierto, kintsugi, que no sé si se dice así, es otra palabra que te gusta.
Sí, no, yo creo que es una palabra que define muy bien el estar sostenido, en mi caso, y el intentar hacer, el intentar sacar cosas buenas de lo malo.
Si saco a reducir las dos palabras tan sonoras que hemos mencionado antes, es porque parece que ambas se pueden aplicar al modo en el que vemos nuestra propia vida cuando la contamos. O sea, habría vidas hipnagógicas y vidas hipnopómpicas, y me da la impresión de que Víctor Elías, pese a su juventud, siente un poco que la suya ha sido hipnagógica en muchas de sus fases, como que hubieran transcurrido sin la lógica esperada, sin orden en la sucesión de las distintas etapas y a veces incluso sin sentido, y para remediarlo ha recurrido a la herramienta que siempre le ha salvado, la palabra. De modo que el libro que nos trae y que tengo entre las manos y que se llama Yo sostenido, historia de un juguete casi roto, no sería otra cosa que un relato hipnopómpico. Es decir, un intento descarnado y valiente de poner orden en una biografía un tanto caótica, en una biografía hipnagógica. ¿Qué te parece este razonamiento?
Me parece maravilloso. Estoy intentando todavía aprenderme la primera palabra.
¿Hipnagógica o hipnapómpica? Porque yo estoy igual, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música.
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de...
¿Por qué crees, Víctor Elías, que tu vida ha sido en buena parte un caos?
No lo sé, la verdad. No sé, supongo que... O sea, tampoco sé hasta qué punto ha sido, o sea, ha sido un caos, pero claro, para mí nunca ha sido un caos, no conozco otra cosa. O sea, para mí mi caos es lo normal, ¿no?
Estamos hablando de un actor que lleva en los escenarios desde los 4 años, que siempre ha sido respaldado por unos padres artistas, que siendo niño tuvo la oportunidad de actuar en el Teatro Romano de Mérida o en la reinauguración del Teatro Real de Madrid, que lleva desde los 7 apareciendo en series de televisión, que se metió en el corazón de millones de españoles y de muchísimos de nuestros oyentes como el Guille de Los Serrano, que además es músico, que toca el piano, que graba discos y que desde hace poco más de un año está casado con la cantante Ana Guerra. Para enmarcar este retrato, que ciertamente es excepcional, es primo segundo de doña Leticia, la reina. Bueno, es una cosa muy fuerte, ¿eh, Víctor?
No parar, ¿eh? Sí, bueno, es un poco lo que decía, ¿no? Que para mí al final ha sido mi vida y ha sido el transcurso de los años los que me ha ido, lo que me ha ido colocando, lo que ha ido pasando, ¿no? Y de ahí, bueno, un poco el no sé si es necesidad, porque no sería necesidad la palabra, pero bueno, sí ese acto de repente querer contarlo, y además de tener la oportunidad de contarlo tal y como lo he contado, ¿no? Junto con Pablo Díaz Morilla, que es el que escribió el libro conmigo, que es que ha sido el encargado de ponerle esa poesía a esta historia, que quizás contándola simplemente de manera subjetiva no es tan fácil, ¿no?
¿Por qué tenías tantas ganas de contar toda esta vida y has dado luz a este libro que nos traes?
Bueno, todo empezó con la función de teatro, que se llama igual, Yo Sostenido, solo que ahí cambiamos el subtítulo, se llama Sonata para Juguete Roto, que seguimos todos los jueves en los teatros Luchana a las 9:30. Y yo tenía ganas de hablar un poco, pues no, de esto, ¿no? Del juguete roto, de hacer un poco el símil con Macaulay Culkin. Yo tengo un humor muy negro, entonces yo lo quería hacer todo en tono comedia, rollo stand-up comedy. Llamé a Fran Perea, evidentemente, a mi hermano del alma, que conoce mi vida mejor que nadie. Le dije, tío, quiero que me lo dirijas, vamos a hacer una comedia súper graciosa. Claro, se me quedó mirando y me dijo, Víctor, he estado contigo muchos más años de los que tienes y tu vida graciosa no ha sido. Dijo, bueno, hombre, alguna cosita, pero... Y bueno, él con muy buen ojo le dio ese punto teatral que necesitaba. Ahí ya fue cuando llevamos a Pablo Díaz Morilla primero como dramaturga para la función. Y bueno, y empezamos a hacer la función el año pasado, bueno, ya en diciembre del 23, sin ninguna expectativa, que yo creo que es también lo bonito de esto, ¿no? Simplemente con la expectativa de yo... desahogarme un poco, ¿no? Como de, oye, ya está, aquí estoy yo, ahora me dedico a la música, soy feliz y bueno, como casi de ordenarme, pero ordenarme de una manera artística, ¿no? Como lo puedo ordenar cronológicamente contándolo. Y nos llevamos la sorpresa de que empezó a funcionar y me llegó la llamada de Planeta, o sea que fue, ha sido todo muy bonito, ¿no? Ha venido todo muy, muy rodado y claro, esto hace que me sienta cada vez más sostenido porque me siento muy agradecido.
Las historias, incluso la propia, siempre empiezan por el principio. Y en el caso de Víctor Herías, este sería el Érase una vez. La madre actriz, una de las grandes, Amelia Álvarez, el padre músico, arpista, el catalán, Liberto Villagrasa. Vivir con un arpa en casa, pues debe ayudar a crear un ambiente casi de cuento, ¿no, Víctor?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, vivir así, ¿no? Es una suerte, es una fortuna, es muy intenso también, ¿no? La parte artística tiene una parte muy... muy intensa, que bueno, que es que en mi caso yo he aprendido a controlarla con los años, pero bueno, que es una parte intensa bonita, claro, lo bonito es muy bonito, todo es muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que luego a veces pues en las cosas malas puede ser un poco peor, pero claro. Sí, es muy bonito.
Yo creo que existe el gen del escenario, o sea, una y otra vez saludamos a personas que forman parte de estirpes creativas o de estirpes de actores, estirpes de otros tipos de bellas artes. Tú en realidad podías haber sido un niño prodigio, no sé si lo eras, y desde luego eso conlleva cierta carga de obligaciones y de servidumbres.
Sí, no sé hasta qué punto. Bueno, yo creo que en el libro hablamos un poco también de esto, ¿no? Esto de denominar un niño prodigio como que genera unas responsabilidades que quizás en un niño no conoce, no sabe. Pues de ahí viene también, ¿no? Esa palabra que hablábamos antes del play, ¿no? De jugar o actuar para los ingleses, que al final es lo único que hace un niño y en mi caso es lo único que hacía. Para mí era un juego, era esa actividad extraescolar que me llevaba todo el día, ¿no? No era únicamente extraescolar, pero era un juego y tengo la suerte de que me sigo dedicando a un juego, que sigue siendo la música, ¿no? En el sentido de que para mí tocar es... pues es volar, es viajar, es hacer que el tiempo pase, es olvidarme un poco de los problemas.
Lo cierto es que la infancia tuya no fue normal. Al margen de que lo vivieses con entusiasmo y con satisfacción, pues a la salida del cole no te ibas a jugar con los niños, sino a ensayar y a rodar en el plató. ¿Cómo viviste eso?
Bueno, casi un poco como lo que te comentaba antes, no conocía otra cosa, o sea, no en el momento no pude anhelar nada, y ahora en el fondo tampoco, porque no lo conocí. No.
¿Es cierto que los otros niños del cole te humillaban?
Bueno, o sea, claro, hubo una parte en la que, bueno, pues supongo que al final que uno de los de clase estén faltando a clase o tengan ciertos privilegios a la hora de poder realizar un examen o realizar ciertos deberes, pues bueno, nunca llega a ser del todo positivo para el resto del niño. O sea, bien, o sea, viéndolo ahora con distancia, normal, ¿no? Es decir, hay una parte ahí.
Sí,
como...
genera envidia.
Sí, genera envidia, genera, bueno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues eso. Entonces, al final, contra todo pronóstico, no, en esa época, sobre todo de los 6 a los 10, salir en la tele no era lo mejor de cara al colegio, me refiero.
Desarrollaste enseguida una fortísima adicción al trabajo. Probablemente con ello estabas renunciando a muchas otras cosas, ¿verdad?
Sí, claro, es que al final era un juego, ¿no? O sea, entonces ha sido mi vida desde muy pequeño, es en lo que más horas he pasado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahora con los años me ha costado entender toda la vida que hay aparte del trabajo, ¿no? Porque siempre lo bueno y lo malo de dedicarte a lo que más te apasiona es que no entiendes cuándo acaba lo que más te apasiona.
Todo iba embalado al principio, te llamaban para series, para obras de teatro, para películas, y de repente te tropezaste con el musical Sonrisas y Lágrimas. ¿Y qué pasó?
Joder, que cómo lloré en esa prueba. Pues que canté fatal. Fue lo que me pasó. Tenía 8 o 9 años, creo que eran. Y estuve preparándome el casting con mi padre y pasé la prueba de acting, pero no la de canto. Siempre he tenido poquita voz y desagradable, esto es así. Y bueno, ese fue un antes y un después en mi carrera musical como cantante.
¡Qué barbaridad! Luego en el casting de Cuéntame no lo cogieron por mayor, tenía 9 años. En fin, él estaba ya metido en el tomate desde una edad muy temprana. Dices que tus padres eran como 2 ciclones y que cuando se desencadenaba la tormenta te pillaba en medio porque eras hijo único.
Sí, así es. Eso es lo que tiene ser hijo único, ¿no? Por eso siempre pedía un hermanito mayor por Reyes, pues bueno, no sé, supongo que para compartir lo bueno y lo malo, pero que siempre digo que he tenido la inmensa suerte que me ha sido devuelto con los años y en este caso uno de mis hermanos mayores y principales artífices de este proyecto ha sido Fran Perea, que encima él me ha traído consigo, pues bueno, otros tantos como son Pablo Díaz Morilla o Javier Márquez, que está conmigo en la función también.
Mucha gente es hijo de padres alcohólicos, mucha más de la que quiere reconocerse, porque España es un país de bebedores. ¿Cuándo empiezas tú a identificar que lo que les pasa a tus padres pues no es normal?
Pues la verdad que me costó trabajo, quiero decir, entre comillas, ¿no? Porque no... Bueno, hasta que se separaron, pues pensé que podía ser un problema de la pareja, en la inocencia de un niño de 10 años. Y luego, pues bueno, cuando ves que hay un problema, tampoco te atreves a contarlo, ¿no? Porque piensas que, bueno, pues por esta cosa que tenemos también de que las cosas de casa se quedan en casa, que esto es una cosa, ¿no?, que yo creo que ocurre en absolutamente todas las familias, y también por esta cosa que tenemos muy social de que beber es normal. El problema es que es lo que ocurre después de beber, ¿no? Que es lo que ocurre con esa persona cuando llega a su casa. Entonces, bueno, yo creo que quizás tendría 11, 10, 11, que ya se habían separado, y empecé a ver que quizás eso, oye, que bueno, que mi madre, pues por mucho que luchara la pobre, pues ya no era la misma persona, ¿no?, cuando bebía.
De hecho, muchas noches cuando volvías a casa ella no estaba, ¿verdad? Tenías que ir a buscarla.
Sí. Sí, sí, algunas noches me tocó
ir a buscarla por los bares. Después, en 2017, falleció tu padre. Vamos a recordar a tu padre cantando y tocando el arpa.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones.
Heriberto Vilagrasa fue también un niño prodigio, así lo contaba tu madre.
Bueno, él se crió en Suiza por sus padres que fueron emigrantes en la época de, bueno, él tenía 3 meses, lo que era los años 60, ¿no? Primero de los 60, la emigración que hubo también a Suiza y Alemania de españoles. Y entonces, pues ahí se inició, el padre también era músico. Bueno, otra cosa, porque también se lo vaticinó Antonio Machín. El padre fue músico de Antonio Machín y cuando la madre estaba embarazada, Antonio Machín lo tocó la barriga y dijo, va a cantar divinamente, y efectivamente. Y luego salió la voz a la madre, porque la madre tiene una voz maravillosa cantando, ¿no? Y luego, pues bueno, pues fue un niño prodigio, efectivamente, en Suiza y en Francia, trabajando con Josephine Baker en el Olympia de París. O sea que bueno, que efectivamente fue bastante niño prodigio, tenía una voz maravillosa.
Los niños prodigio, un saco de sensibilidad infinita, de talento y también muchas veces de heridas. A los 12 años a Víctor Elías le llegó el papel que seguramente lo ha marcado más en la carrera, el del Guille de Los Serrano, que nos resultará inolvidable a todos. Fueron 147 capítulos en 8 temporadas con Antonio Resines, con Belén Rueda, con Julia Gutiérrez Cava, con Jesús Bonilla, Fran Perea, Natalia Sánchez. Realmente tú has dicho que para ti fueron como un hermano mayor y como una verdadera familia, ¿no?
Bueno, sí, vamos, todos me han tratado como una auténtica familia, todos me han sostenido. Ahí es donde viene un poco la fortuna de que te comentaba un poco al principio, ¿no? Que tanta gente que vive lo mismo que yo, con problemas de adicciones en casa y no ha tenido la fortuna de tener otra familia que de repente te sostiene. Y no solo la familia de Los Serranos, sino el resto de mi familia, también biológica, que me ha sostenido, ¿no? O sea, está claro que Natalia ha sido una hermana también de toda la vida en todos los aspectos, lo sigue siendo, y Fran lo mismo, y todos ellos, ¿no? O sea, Antonio, Belén, Jorge, o sea, todos han sido conmigo, pues, bueno, familia.
Hay en ese momento un episodio absolutamente difícil. Víctor Elías tuvo que denunciar a su madre después de una discusión, le retiraron la custodia, se tuvo que ir a vivir con unos tíos, y sin embargo, y volvemos al principio, tú has elegido la vía del agradecimiento y has creado con ello pues verdaderamente un polo muy atractivo. ¿Qué es lo que te ha salvado de ser un juguete roto?
Yo creo que las ganas de seguir siendo feliz. La verdad que el humor y mi pasión por la música ahora es la que siempre me ha mantenido estable, ¿no? Y la que me sigue manteniendo estable a fecha de hoy. O sea que es así. O sea que tengo un día malo y llego a casa y lo que hago es ponerme a tocar el piano y es donde se me olvida todo. Y cuando me fui a ir con mis tíos, lo que hacía cuando se acostaban mis tíos y mis primos era tocar en la madrugada, y es algo que me sigue acompañando.
Es muy difícil, siendo hijo de adictos, no ser adicto a su vez, ¿no? Y él tuvo que pagar ese trance con la cocaína, que coincidió con su participación en esa otra gran serie española, Isabel. Afortunadamente ha superado el problema, ¿no?
Sí, bueno, el problema de adicciones es un problema que no se supera nunca. Adictos es adicto para toda la vida. Lo que he conseguido ahora desde hace unos cuantos años es dormir la enfermedad, por así decirlo. Está ya muy comprobado que es una enfermedad mental, que hay que tratarla como tal, que por desgracia, pues bueno, es verdad que estamos en un país donde de una manera muy social se consume muy a menudo, y siempre me gusta hacer hincapié en estas frases que a veces escuchamos de manera muy, bueno, sin darle importancia, ¿no? Pero esto de pedir un agua y que el camarero te diga, ¿qué agua no se sirve, hombre? Tómate algo. A veces esto hace que el problema se alargue un poco más en los adictos, pero bueno, cuando le pones un nombre, esto es un poco como todo, y consigues entender cómo funciona, al final es, pues es una enfermedad mental que viene arraigada de otras muchas cosas, de disfuncionalidades familiares en la mayoría de los casos, de autoestimas, de ese exceso de querer agradar, de cumplir las expectativas de todo el mundo. Pues bueno, lo que consigues es convivir con ella y convivir bien. siendo consciente de que hay un problema y que en cualquier momento va a querer atacarte. Mm.
Vamos a terminar volviendo a la música, porque hay una canción que ha marcado otro giro de trama en la historia de Víctor Elías.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos.
Creo que fue escuchando esta canción cuando te declaraste a la cantante canaria Ana Guerra, con la que te casaste el 31 de octubre de 2023.
Sí, nos casamos el año pasado, en 2024. Llevamos todavía muy poquitos meses.
Ah, enhorabuena.
Gracias. Estamos ahí disfrutando. En 2023 nos pedimos matrimonio, claro. Bueno, esta canción fue un antes y un después, pero por un juego de palabras, ¿eh? Estábamos haciendo un trabajo que teníamos que hacer juntos para Cadena Dial. Uy, no puedo decir esto, ¿no? La competencia, ¿no?
No lo puedes decir perfectamente. Nos escuchamos unos a otros con muchísimo respeto, vale. Además.
Como sabéis que soy director musical de sus galas de hace muchos años, no puedo evitarlo. Y nada, y salió esta canción, entonces... bueno, dijimos, no, y te van a Martín, hacemos complicidad. Y ella pues dijo, la que nos falta. Y yo dije, o la que nos sobra. Y eso, pues, bueno, fue una cosa muy bonita. Se paró el tiempo... Giramos en una cámara en 360 grados, pasaron mariposas, las hojas se cayeron de los árboles y hasta hoy.
Bueno, pues cerrar una conversación también se parece a apagar los focos de un plato, así que creo que no nos queda más remedio que despertar. Vamos a volver a lo que llama Jesús García Ercilla la realidad hipnopómpica. Muchísimas gracias, Víctor Elías.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final.